Boletín informativo, no te vayas, que aún hay más.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El ministro Óscar López vuelve a la comisión del caso Coldo en el Senado, en la semana en la que hemos conocido el contenido de los mensajes de móvil que durante años intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. López ha negado que en su etapa como presidente de Paradores tuviera conocimiento de que Ábalos organizó fiestas con prostitutas en estos establecimientos. Maribel Sánchez
lo niega rotundamente y además resta importancia a la relación que mantuvo con ese otro miembro del Ejecutivo, el exministro Ábalos, o con su mano derecha, Coldo García, que era el que supuestamente organizaba las fiestas y que tenía guardado su teléfono móvil como Óscar López Paradores. El hoy ministro de Transformación Digital cree que las preguntas que ha comenzado a hacer la senadora Mar Caballero responden a un proceso de la Inquisición.
Jamás, nunca he tenido conocimiento de un hecho como ese, ni en ese parador, ni en ninguno.
¿No se ha molestado en preguntar en la dirección cuántas reservas, si verdaderamente durmió el señor Ábalos, cuántos se estaban?
Yo sepa, la Inquisición se acabó hace muchos años. Se trabaja con pruebas, con evidencias, no con chascarrillos. Yo le digo la verdad, jamás tuve conocimiento de ningún hecho como ese.
El ministro está reconociendo también estar absolutamente tranquilo ante la posibilidad de que se le mencione en algún WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Y se está negando a responder sobre la etapa en la que fue jefe de gabinete del presidente del gobierno, o si esos cargos fueron un premio por su silencio.
Y este viernes termina la consulta pública que el gobierno de Sánchez ha lanzado sobre la OPA del BBVA para la compra del Banco Sabadell, una consulta inédita. Se da por hecho que el Ejecutivo trata de reforzar sus argumentos contra esta oferta que siempre ha visto con recelo. Marta Ruiz.
Y es que el resultado de la consulta no será ni público ni vinculante, pero sí tenido en cuenta por Economía para decidir antes del día 27 si eleva la operación al Consejo de Ministros, que decidirá si impone condiciones adicionales a las fijadas por competencia, que ya dio el visto bueno a esta OPA. La consulta ha estado abierta a ciudadanos particulares y asociaciones y organizaciones económicas y marcada por la polémica por su formato y su carácter excepcional. Javier Santa Cruz, economista.
Introducir una variable de ruido, de convertir lo que es un proceso corporativo dentro de las reglas, en este caso más estrictas, como son las de la banca con respecto al resto de los sectores productivos, en un proceso asambleario.
Si hubiera condiciones adicionales por parte del gobierno y el BBVA las acepta, sería el turno de los accionistas del Sabadell, aunque el Ejecutivo siempre tendrá la última palabra en caso de fusión, alegando interés general.
Y ya está en marcha la reunión entre delegaciones de Rusia y Ucrania, la primera desde el inicio de la invasión rusa hace más de 3 años. Se está produciendo en Estambul sin la presencia de Putin ni de Zelensky, con Estados Unidos y Turquía como mediadores. Todo ello mientras desde Arabia Saudí Donald Trump ha asegurado que espera reunirse pronto con Vladimir Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es día de celebración del título liguero en el Barça, que está empañado por el atropello masivo en Cornellá previo al partido. Bruno Casar.
Sí, fue la mala noticia la noche de ayer y tenemos que actualizar la información y ese balance sobre los heridos en el atropello masivo. Quique Iglesias.
No, son buenas noticias. El balance oficial es de 17 heridos, 4 de ellos siguen hospitalizados, entre los cuales uno en estado grave en la UCI del hospital de Belviche. Tiene 41 años y tiene complicaciones en la cabeza tras ser arrollado por la mujer que, dicho sea de paso, sigue detenida en una comisaría de los Mossos. Un amigo del ingresado nos cuenta a COPE cómo está la situación.
Bueno, está bastante grave. Los médicos han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. Tiene un golpe bastante importante en la cabeza y de ahí tiene un hematoma interno entre el cerebro y el hueso, digamos. Y les han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. O puede ir bien o puede ir bastante mal. Está en la REA y estamos bastante preocupados y bastante hundidos, la verdad.
Es la mala noticia. La noche de ayer, al margen, el Barça va a continuar hoy con la celebración del título liguero. Rúa por las calles de Barcelona desde las 6 de la tarde. Va a partir desde el Camp Nou y va a ir hasta el Arco del Triunfo. Y miramos a la penúltima jornada en Primera División, que en principio iba a ser unificada el domingo a las 7 de la tarde. Pero la Liga acaba de anunciar que el Sevilla-Real Madrid cambia de fecha y se va a jugar el lunes a las 8 de la tarde. El resto de partidos sí se mantienen el domingo a las 7 de la tarde.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿A Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis. Saludamos hoy a Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Jesús González Dumpierre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, si tienes manos libres, porfa, te pido que cojas el móvil porque el saludo se ha escuchado un poquito de aquella manera.
Ya. A ver, ahora.
Ahora mucho mejor, no hay color. Iván, perfecto. ¿Qué tienes sobre la mesa, compañero?
Pues mira, venimos de presentar la urbanización de Araos, las obras, el inicio de las obras de la urbanización de Araos. Estoy llegando justo aquí al ayuntamiento otra vez. Y para nosotros es, vamos, muy importante, ¿no? Es uno de los principales objetivos de este mandato, con lo cual, pues, con mucha satisfacción, la verdad.
Oye, sí, ¿no? Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de una petición histórica por parte de los vecinos.
Sí, 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 sí. Son 30 años lo que llevan esperando, 30 años, que se dice pronto, y 25 años desde la paralización de las obras, ¿no? Que inició el ayuntamiento allá por el año 2000, ¿no? Y que quedan luego paralizadas. Con lo cual estamos hablando de una especie de cicatriz que tiene el municipio, ¿no? De herida abierta que tiene el municipio que ahora vamos a cerrar, que vamos a supurar, ¿no? El barrio de Araos, para que los oyentes lo entiendan, supone un crecimiento urbano de alrededor del 20% del casco de San Gregorio. Con lo cual estamos hablando de una superficie enorme que va a dar muchísimas posibilidades, muchísima, oferta nueva de vivienda, ¿no? Con la carestía de vivienda que hay ahora, ¿no? Con lo cual eso ya entendemos que va a compensar también los precios, la evolución de los precios al alza. Todo es beneficioso en esta urbanización y las posibilidades que se abren son muchísimas, ¿no? Nuevos espacios libres, zonas de esparcimiento, de aparcamiento para el casco del municipio, mejor conectividad. En fin, era una demanda histórica y para nosotros era uno de los principales objetivos y por ahora empezamos las obras el lunes y todo va bien, venimos de allí y en 10 meses espero tener la urbanización terminada.
Oh, ojalá, qué bueno, ojalá, sí, ojalá y sí. Sea así. Bueno, pues, hombre, 30 años no, pero más de una década ha pasado de ese Luis C. Fuerte, seguro que lo recuerdan, ¿no? De
sí.
Los mensajes de Rajoy a Bárcenas y ahora parece ser que donde las dan las tomas, ¿eh? Oye, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo es el karma? Desde luego que sí. ¿Qué es lo que más le ha llamado a ustedes de todo lo que hay? Que hay mucho, las filtraciones, de que han recogido el mundo de los WhatsApp del presidente, pues sobre todo con el que fue uno de los hombres muy fuertes del Partido Socialista, como es José Luis Ábalos. Iván, ya que estoy contigo.
Sí, bueno, efectivamente, desde Luis es fuerte, que prácticamente costó un gobierno, ¿sí? Esa conversación por WhatsApp del presidente del gobierno con una persona que estaba imputada en aquel momento, costó un gobierno. A mí esto me parece bastante más grave, no solo porque revela, digamos, aspectos personales, que para mí es lo que menos interés tiene, sinceramente, en fin, sobre la personalidad del presidente del gobierno, cómo se dirige a tal, pero bueno, habría que pensar en cada uno si analizara lo que escribe sobre los demás de manera personal, ¿no? A lo mejor muchos incurrirían en esto, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa más es la parte donde se desvelan determinadas conversaciones, determinadas gestiones para obtener ayudas con dinero público, ¿no? Y en el que parece que empiezan a encajar todas las piezas del puzzle y todo apunta a que podrían haber sido, en fin, operaciones que estaban dirigidas, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Cuando los rescates y las ayudas económicas tienen que tener un fin, una razón de ser, y tienen que estar muy justificadas, ¿no? Y en estas justificaciones no caben los intereses de nadie, ¿no? Y mucho menos los intereses políticos, ¿no? Eso es lo que más me preocupa de todo esto, y además estoy seguro que estas conversaciones van a seguir, porque me da que simplemente estamos viendo como el inicio de este relato que se le ha ido de las manos al gobierno. O sea, aquí el gobierno ya por primera vez va por detrás, ¿sabes? Tenemos todos muy claro el control que ha ejercido durante todos estos años mediáticamente el gobierno de Pedro Sánchez sobre la opinión pública, ¿no? El control que se tiene sobre la información que se da, en el momento en que se da, cómo se va dosificando. Y aquí no, aquí los acontecimientos van muy, muy, muy por delante.
Sí, le están marcando la agenda, y eso es lo peor que puede tener un gobierno, que le marquen la agenda, que no sea el propio gobierno quien marca la agenda, sino que tenga que responder a preguntas que publican un medio de comunicación y que son muy comprometidas. Yo entiendo que quizás te refieres al rescate de la compañía Air Europa, ¿no? Que parece que todas las piezas empiezan a encajar y quizás se hizo con dinero público y de una manera, digamos, no muy legal. Todavía no nos atrevemos a tirarnos a esta piscina. ¿Cómo lo ves tú, Jesús?
A mí me llama la atención, en primer lugar, cómo a los dos días de aparecer estas situaciones han tratado de normalizar esto como que es una cosa pues normal y corriente y que no debe llamar la atención. Pero es evidente que el contenido de las filtraciones que hasta el momento hemos conocido, y parece ser que hay muchas más, bueno, pues, otra, aparte de ese precio a los compañeros de gobierno y de partido por parte del presidente en su forma de expresarse, me da la impresión de que, primero, de que Pedro Sánchez no tiene al partido detrás como da a entender. Me da la impresión de que forma un pequeño núcleo duro que trataba de controlar y dirigir y gobernar al Partido Socialista, pero sin tener ese respaldo moral detrás del partido. Creo que no se da eso. Y luego, bueno, respecto al resto de Europa, lo que tenemos que recordar es en qué año se produce. Se produce en el año 2020, en plena pandemia, cuando estuvimos encerrados en nuestras casas en más de una ocasión. Y luego hay otra cuestión, que es que no debemos olvidar tampoco que justo por esa fecha se produce también el rescate de una línea aérea venezolana que solo tenía un avión, la línea Plus Ultra. Por lo tanto, yo creo que a partir de esta información que se ha ido conociendo, la oposición tiene un gran papel, en mi opinión, que es el investigar y aclarar todas estas circunstancias, porque no se trata de conversaciones, en mi opinión, no se trata de conversaciones privadas, porque se está hablando del dinero que pagamos todos los españoles con nuestro
impuesto. Desde luego, se va un poquito la cobertura, más que la cobertura, se te entiende muy claro, pero parece que se corrompe un poquito la conversación, no te entendemos bien, a ver si te puedes mover.
A ver si ahora moviéndome un poco.
A ver si te entendemos bien. ¿Algún tipo de consecuencia, Iván, a tenor de estas filtraciones? Se habla de la moción de censura, que recuerden ustedes que la moción de censura Rajoy precisamente partió por el caso Bárcenas, ¿no? Y como dices tú, efectivamente fue lo que le costó el gobierno, ¿no?, a Mariano Rajoy. ¿Crees tú que podríamos ir por el mismo camino o un poquito más complicado, más difícil?
Ya, mucho más complicado. No se dan las circunstancias que, si siendo un escándalo, pues yo, desde mi punto de vista, mucho mayor, no se da la circunstancia para que haya un cambio de gobierno, porque lo que sí ha conseguido Sánchez, esa mayoría minoritaria que gobierna, bueno, pues que esté muy comprometida, muy unida entre sí, muy dependiente de que siga el presidente del gobierno en su puesto, porque hay muchos acuerdos que todavía están por cerrarse, independientemente de que todos conozcamos la naturaleza de personal de este gobierno, ¿no?, de quién nos dirige, cómo lo hace y los escrúpulos que tiene para hacerlo, ¿no?, y para ejercer el poder incluso contra su, en fin, contra sus propios dirigentes, ¿no? Lo que ha hecho con los, en fin, cómo intenta controlar los varones del partido, cómo intenta acallar la mínima disidencia interna y demás, ¿no? La verdad es que se ha mostrado una naturaleza que es tal y como uno se imaginaba que era, pero ahora lo ves sobre el papel, ¿no? Y es real, ¿no? Y la verdad es que, pero bueno, al mismo tiempo te digo, las relaciones que tiene con sus socios, que son los que realmente podrían propiciar un cambio de gobierno, es de total dependencia de ellos, pero también de reciprocidad, con lo cual yo creo que van a intentar agotar la legislatura contra viento y marea.
Sí, el pacto de intereses. ¿Tú también lo ves así, Jesús?
Sí, yo pienso que una moción de censura no prosperaría, porque los socios de investidura del señor Sánchez lo que hacen es aprovecharse de su debilidad y sacarles todo lo que pueden y más. Pero claro, el señor Sánchez se lo regala porque evidentemente no forma parte de su patrimonio, sino de nuestro patrimonio. Y ahí está el problema. Y yo creo que mientras se mantenga esta situación, que es el grave problema que ha tenido, en mi opinión, la democracia en España, es el concederle tanto valor a los partidos minoritarios. Una cosa es que las minorías se contemplen y se tengan en cuenta, y otra cosa es que en una población con derecho a voto como la española, pues partidos que sacan un 4% tengan capacidad de gestión y de decisión, que es lo que está ocurriendo con los gobiernos de Sánchez. Yo creo que eso es una anomalía democrática, pero es lo que hay, es lo que establecen las propias leyes que tenemos ahora mismo, que nos hemos dado, y esto solamente se podría cambiar en unas elecciones generales.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Vamos a cambiar totalmente de paso. ¿Qué está ocurriendo o dónde están? Nos preguntamos. 10 de las 20 camas balinesas que compró el consorcio turístico de Maspalomas han desaparecido, 10 en extrañas circunstancias. Nosotros estuvimos hablando con el ex concejal del litoral en el mandato anterior. Se compró durante su mandato, pero insisto, no fue por parte del ayuntamiento, fue por parte del consorcio, y casi al final, cuando estaba acabada la legislatura o el mandato. Samuel Enríquez, y nos desvelabas algunas cosas.
Nadie entra por la cara en un almacén municipal con un coche particular y se lleva cajas de 2 metros por 2 metros. Eso no cabe en un coche cualquiera. Cajas de 2x2.
Y que eso debe pesar, claro.
De 200 kilos en almacenes públicos que están cerrados. ¿Alguien cree que eso desaparece por arte de magia? ¿Alguien cree que eso pasa sin que los responsables políticos?
Pues no, desde luego que no, por arte de magia no, y mucho menos unos paquetes, unas cajas tan voluminosas. Nos decía que no había cámaras allí, y nos decía también, nos daba un dato también bastante revelador, y es que la puerta no está forzada. Se abre y se cierra con un mando a distancia, que parece ser que mandó a cambiar el alcalde no hace mucho, según nos explicaba Samuel Enríquez. Pero insisto, que estamos hablando de unas cajas de 2x2, 200 kilos, y que eso, primero, no cabe en cualquier lugar, en cualquier coche, hay que trasladarla, y que 3-4 personas mínimo iban.
Sí. No lo sabemos, la verdad. No, es que... No lo sabemos. No tenemos más datos de lo que dice el concejal. Yo espero también las explicaciones del grupo municipal, ¿no?
Por ahora, bueno, no, disculpa, por ahora no, porque dice que está en manos de la policía, porque nosotros lo
está
hemos
manos, claro, pero efectivamente, ¿no? Son, normalmente los almacenes municipales hay un inventario, es cierto que con determinados materiales es muy complicado, pero con cuestiones que son, en fin, de otras administraciones, procedentes de obras, se suele tener inventariado. Nosotros tenemos inventario del material que tenemos y, hombre, parece de entrada complicado. Primero que desaparezca y luego algo, ¿no? Lo que sea, y lo segundo es que nadie se dé cuenta. Y si al final, por una u otra razón, bien porque está inventariado, bien por el volumen que ocupa, además, oye, esto no es una baldosa, ¿no? Ni una papelera, ¿no? Estamos hablando de cuestiones ya que hace falta un mínimo operativa para moverla, ¿no? Un bulto de 200 kilos o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco lo sabemos, ¿no? No me gustaría especular sobre ninguna posibilidad hasta que...
No, pero mira, hay un dato, ¿no?, también, que yo creo que esto sí se puede debatir, el hecho de que estuvieran 2 años ahí, en los almacenes municipales, ¿no? Que faltara una ordenanza, según nos explicaba, para instalar.
Para su instalación.
Claro, esto ya sí, porque al fin y al cabo, oye, ¿quién fue? ¿Quién no fue? Vete tú a saber, ¿no? Quizás no genera debate, pero que estuviera 2 años a la espera de ser instalada algo que un poco viene a mejorar la zona, como es Melonera, que puede ser de uso y disfrute para el propio bañista, pues, hombre, eso sí, la verdad es que es un poco lamentable, Jesús.
Yo, aparte del tema en concreto del robo, que evidentemente lo investigará la policía y determinará quién ha sido y quién no, y los responsables, hay una cuestión que me planteo, es decir, camas balinesas en Maspalomas. A mí me recuerda cuando hicieron el famoso colegio de medicina y en las ventanas pusieron para sacudir los esquíes de nieve. Es decir, lo de las camas balinesas, yo en las playas canarias como que no lo termino de ver. Yo creo que no debieron de haber sido robadas, pero yo creo que tampoco debieron haber sido compradas, porque se ve que la necesidad no era tanta cuando llevaban 2 años aparcadas en un almacén. Por lo tanto, a lo mejor habría que plantearse por qué se compra ese modelo de cama balinesa, que es un armatoste en las playas, en cualquier playa donde estén, pero que luego que no forman parte del conjunto de lo que es la naturaleza de las playas en Canarias. Y desde luego no veo que esos armatostes añadan valor a las playas magníficas que ya tenemos.
Por cierto, ¿recuerdan ustedes una habitación secreta? Esto fue en 2020 aproximadamente, que en el despacho de un exalto cargo de la Junta de Andalucía había un hidromasaje, que también era una dotación municipal.
Sí.
Y parece que, bueno, en Agaete está pasando algo, ¿no? Con el jefe de la policía local, que dice que también en su finca pues tiene material municipal y demás. De repente esto es más normal de lo que parece, Iván.
Sí, tuvimos una experiencia también con un edificio que no era municipal, pero luego fue una cesión, unos antiguos juzgados, tenía una cantería en la fachada y desapareció, nunca se supo dónde estaba, luego el edificio sufrió una transformación completamente distinta, o sea, no, y ya no era necesario ese material, pero siempre se oyen historias, ¿no? ¿Dónde está? En fin, estaba y tal, y dónde ha acabado, no sé qué, ¿no? Suele haber pasado con material de este estilo, ¿no? Uno recupera una determinada pieza, una puerta, algo con un determinado valor, y no forma parte del inventario municipal, es un bien, en fin, recuperado, lo que sea, y acaba en otros sitios, ¿no? Eso sí hay historias parecidas, pero esto es bastante distinto, ¿no? Es un bien que tú has comprado, sí, que además te ha donado otra administración, y si no se utiliza hay que devolverlo, ¿no?
Es decir, esto es un robo, ¿eh?
Esto está claro, ¿no? Entonces, me parece muy complicado, ¿no? O sea, no sé, tener 300 sillas y que pasen los años y tener 130, bueno, vale, van desapareciendo, una se rompe, una se queda y tal, alguna acaba en una asociación de vecinos, pues puede ser, ¿no? Pero esto no, esto es una cuestión completamente distinta, ¿no? No me parece que la explicación sea que en fin, que se nos perdió, ¿no? O sea, no, aquí...
aquí hay que ir a ver la finca o los casoplones de alguno de ellos a ver si está ahí. Pero claro, no tiene ningún distintivo. Solamente claro. Tenía como la sombrilla, pero la sombrilla al fin y al cabo, pues se lo quitas y se acabó, ¿no? O sea, que es difícil. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir hablando de turismo. Nueva manifestación después de aquella 20 de abril que fue multitudinaria. Recuerdo que también se concentraron frente al Teatro Pérez Galdós y ahí realmente fue muy poca gente. ¿Le ven ustedes algún tipo de recorrido aquí en Gran Canaria? Quizás en otras islas sí, pero aquí en Gran Canaria algún recorrido a la manifestación del 20 de abril. Canarias tiene un límite y tiene sentido, tiene motivo, Jesús.
Bueno, hay que ser conscientes primero de de que estamos hablando del turismo, estamos hablando del principal y único motor económico de Canarias en su conjunto. Este tipo de manifestaciones, cuando se desbordan, porque una cosa es reclamar algunas cuestiones justas, pero cuando se desbordan y se convierten en turismofobia, en pintadas, en insultos, en gritos, como hemos visto en anteriores ediciones, pues flaco favor le hacen a la ciudadanía canaria, que si bien no vive exactamente del turismo o no percibe todos los beneficios que el turismo deja, sí que es cierto que en gran medida es el motor económico. Por lo tanto, yo creo que si a esto de la turismofobia, que está ahora de manera incipiente, pero que cada vez se nota más, que cada vez se empieza a notar más, le sumamos la intención de poner una tasa turística, le sumamos los precios escandalosos que tiene el viajar a Canarias y el alojamiento, y observamos que al ladito hay un país que está ofertando plazas turísticas mucho más económicas y sin estos problemas, a lo mejor habría que plantearse qué es lo que estamos haciendo con el turismo en Canarias sin buscar un recambio como motor económico.
Muy bien. ¿Iván?
Sí, bueno, más o menos coincido que si nosotros... Hay que reflexionar siempre sobre cómo mejorar el modelo turístico que tenemos. Yo creo que eso también lo hacen los agentes que operan, ¿no? No solo los operadores, sino los empresarios, sino los que tienen directamente relación con él, sino también en el ámbito político, autonómico, etcétera. Yo creo que esto es una preocupación constante, ¿no? Cómo mejorar. De hecho, el modelo turístico ha mejorado, ha evolucionado, ¿no? En los últimos años, y además de manera muy acelerada. Hemos pasado a un modelo básicamente dependiente de determinados sectores, de determinados destinos de origen, quiero decir, de turistas, y ser un turismo pues mucho más amplio, más abierto al mundo, con mejor calidad en la oferta turística. Hemos pasado el modelo del apartamento y ya prácticamente en fin, casi todo el mundo se prefiere el destino de hoteles, somos mucho más competitivos, están constantemente evolucionando y mejorando, ¿no?, el destino turístico, y eso tiene implicaciones económicas, medioambientales, territoriales, claro que las tiene, ¿no?, y la preocupación se tiene que entender a todas las administraciones, ¿no? Lo interesante de estas manifestaciones es la diferencia que hay entre cuando las promueven partidos políticos por intereses políticos, que suelen ser multitudinarias, y esas ya no se dan, ¿no? Ya no está Podemos detrás de las manifestaciones, por ejemplo, ¿no?, en Canarias, ¿no? Y entonces solo las celebran pues los colectivos que todos los años, prácticamente cada dos años, pues se manifiestan para exigiendo a las administraciones pues un modelo pues más que contemple más el territorio, que contemple más la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no avivadas por partidos políticos. Bueno, siempre hay que atenderlo a esas manifestaciones, hay que respetarlas, obviamente, pero yo cuando empiezo a dejar de creer en ese tipo de movimientos es cuando hay intereses políticos detrás, ¿no? Para, en fin, para visibilizar una opción política determinada, la que sea, ¿no?, y no para defender realmente para hacernos reflexionar sobre un problema, ¿no? Yo creo que ahí se desvirtúa. Y de ahí la poca asistencia a los últimos años,
¿no? Bueno, tasa turística, sí, tasa turística no. En el debate del estado de la isla, la institución insular, a través del Partido Socialista, pues instó o insta al gobierno de Canarias a que la implante. Veremos sí o no. ¿Cuánto aproximadamente? Se lo preguntamos nosotros al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Escuchen la cifra que da.
Nosotros hablábamos, dependiendo de la categoría del hotel, desde 2,5 euros, 3 en hoteles de 4 o 5 estrellas, hasta 1,5 euros en los apartamentos, hoteles de menos estrella, de menos calidad. Además, también a partir del octavo día, y lo estoy hablando de memoria, proyectábamos o pretendíamos una reducción del total del gasto de un 50%. Lo importante sería decidir, de verdad, de una forma valiente, poner ese nuevo impuesto encima de la mesa.
Bueno, veremos si finalmente cristaliza o no este impuesto, aunque en principio parece que sí, pero vamos a ver, porque también puede haber algún tipo de controversia en los socios de gobierno regional. Coalición Canaria quizás la quiere implantar y el Partido Popular ya ha dicho que no, ¿no?
Que no.
Y también hemos hablado con el presidente de Iniciativas Turísticas de Gran Canaria, Manuel Florido, que decía que es una barbaridad la cifra que está manejando el Cabildo.
Estamos hablando de 3, 5 o 4 euros al día por personas, que eso, si multiplicamos a una familia, es que no quiero hacer los números porque me parece una barbaridad, porque eso, todo eso al final se incrementa el coste, y a la hora de tomar la decisión de viajar a un sitio u otro, la gente se lo piensa muchas veces. Nosotros como canarios tenemos la bonificación del 75% del transporte aéreo. Imagínese la gente de la península, una familia con 4 personas que quiera venir ahora en verano, una familia con 2 niños, ¿cuánto le cuesta solamente lo que es el viaje en sí?
Bueno, pues se te puede encarecer perfectamente en 100 euros, ¿eh? Perfectamente, si aplicamos 3 euros, pero bueno, ya saben ustedes que Mogán tiene una, no impuesto turístico, porque no puede aprobar un impuesto un ayuntamiento, sino una tasa que se llama por ocupación turística, que está en los tribunales, ¿no? De 15 céntimos, tan solo en principio, y veremos si se va a ampliar, que parece que sí. A ver, Iván.
Pues, siempre me he manifestado contrario a esta tasa, ¿no? Coincido aquí con Manuel Florido, además, ¿no? Y sobre todo porque, primero, grava al turista, entendemos que de manera injusta, ¿no? y además luego no hay una repercusión directa, ¿no? Siempre nos preguntamos, oye, vale, generamos una tasa, pero eso redunda directamente en el beneficio del bien común, quiero decir, del mantenimiento de las instalaciones, de los espacios públicos, de las playas, en fin, no es así, porque ya se destina bastante dinero para hacerlo, ¿no? No hace falta, no es una cuestión económica, en definitiva, no hace falta. Entonces, si no es una cuestión económica, pasa a ser una cuestión disuasoria, ¿no? Dicen, oiga, no venga usted aquí sin pagar. Bueno, eso se hace en determinados espacios donde hay que controlar el aforo, ¿no? Donde no se puede ir 10.000 personas el mismo día al Roque Nublo, ¿eh? Bueno, pues habrá que pensar qué modelo hacemos. Entonces, a partir de ahí, de resolver esos problemas, aparecen tasas o impuestos o el ticket de entrada a un espacio público o natural que antes no existía. Pero esto es una cuestión distinta, esto es generalizar un impuesto que además, una tasa que además no está claro que vaya a redundar directamente sobre el sector a quien la estás aplicando. Con lo cual, en fin, parece una cuestión disuasoria de decir, oye, es que aquí no cabe nadie más, ¿no? Bueno, mira, si los números se cumplen, si las ocupaciones se cumplen, oye, pues nunca vamos a acceder de ellas. Otra cosa es que se esté vendiendo la idea de que por cada cama, en fin, por cada habitación se venden en realidad 4, ¿no? Y no es eso. No es eso. Ese no es el problema. El problema no es solo la ocupación, sino, en fin, la gestión medioambiental, en fin, todo lo que comentaba antes que acarreaba. Por cierto, con los hoteles y con las instalaciones turísticas se es cada vez más exigentes. Por ejemplo, cada hotel de 5 estrellas tiene que tener su propia depuradora, tiene que generar su propia energía, se le obliga a dotarse de paneles solares, en fin, de captación de energías alternativas, de reciclar su propia basura, de separarla, en fin. Cada vez es más exigente, entiendo que debe ser así, además, ¿no? Por tanto, subir todavía más la exigencia en forma de impuestos, no lo vemos, ¿no? Porque no va a mejorar el modelo.
Hay un dato que es interesante, eso de que los hoteles cada vez tienen más dificultades, pues fíjate, Canarias, por ejemplo, va a recurrir al registro único, ¿no? O sea, que de los hoteles. Hay también un dato, una arista en todo esto que me parece bastante interesante, y es que por el IGIC, no por el IGIC turístico porque no existe, pero por el IGIC de actividades turísticas, el gobierno de Canarias el año pasado recaudó 3.200 millones de euros.
Claro,
cuando el gobierno de Canarias se lo presenta Jesús a los empresarios turísticos y ellos le dan este dato, dice, oye, porque de este dinero, que además que estamos en cifras récord, no coges una partida y que sea finalista, ¿no? Por lo tanto, digamos que tienen cierto motivo en cual quejarse y apoyarse los empresarios turísticos. ¿Cómo lo ves, Jesús?
Yo creo que es un despropósito y la casualidad es que coincide el tema de la tasa turística justo cuando aparecen estas manifestaciones de Canarias tiene un límite. No sé si es para tratar de apaciguar los ánimos o no sé qué les lleva, pero la verdad es que quienes tienen que estarse frotando las manos son los hoteleros marroquíes. Hay que decir las cosas claras. Es decir, ¿cómo desalientan a un turista de cualquier parte del mundo, de la península, a venir a las Islas Canarias poniéndole una tasa turística cuando el Canarias ahora mismo lo único que está ofreciendo de calidad es el sol y las playas? Y las playas no siempre limpias. Entonces, ponerle un impuesto, una tasa turística, que lo que decía el consejero del Cabildo me parece una burrada, me parece un auténtico despropósito. Es decir, ¿qué quieren? ¿Que no venga? Muy bien, pues entonces, a ver de qué va a vivir la mayoría de la población después, porque no hay economía alternativa al turismo de momento, y no creo que a corto ni a medio plazo la vaya a ver, por muchos estudios que se pongan a hacer en este momento.
Bueno, pues incluso nos dijo que si no la implanta el gobierno de Canarias, ellos están estudiando hacerlo, un impuesto no pueden tal cual, pero quizás una tasa sí, ¿no? Y a partir de aquí pues tenemos controversia. Pues nos tenemos que ir, pero antes, oye, ¿qué tipo de impacto económico negativo puede generar, que entiendo que alguna habrá, el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, Iván?
Pues sí, sí que lo tiene, evidentemente lo tiene. Bueno, primero, siempre hablamos de que la promoción que es, que cada día se hable del equipo insular, eso como promoción turística, como destino, pues eso no se paga con dinero, eso para empezar, que sí, ya eso lo vamos a perder, ¿no? Y luego ya el impacto directo que tiene tener un equipo en primera división, ¿no? Para la economía local, cada vez que hay un partido, cada vez que, en fin, hay un evento deportivo aquí que suele ser multitudinario, en la Unión Deportiva, pues bueno, tienen miles de seguidores, cientos de miles de seguidores, con lo cual eso sí que es un impacto también para el propio club, ¿no? Es una crónica de una muerte anunciada, se veía venir, ¿no? La segunda vuelta de la Unión Deportiva ha sido desastrosa, ¿no? Y de ahí los resultados deportivos, pero sí, en términos económicos, también se justifica, por cierto, así, los apoyos institucionales a los equipos equipos más representativos, porque es que son bandera de tu tierra, de tu isla, ¿no? Uh-huh. Y realmente, si no lo tienes en primera división, se deja hablar de ti.
Es evidente que lo va a tener, Jesús.
Sí, tiene evidentemente un impacto económico y también un impacto anímico en la población, ¿eh? No, que no es un tema menor, sí, tampoco. Tiene un también impacto anímico, uh-huh, importante. Y desde luego lo que pasa es que con el equipo que llevamos desde hace bastantes años, en el que si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Y si siempre traes los jugadores que traes, pues siempre vamos a tener los resultados que tenemos. Por lo tanto, paciencia, no toca otra.
Ah, sí. Y aguantar, desde luego que sí, a ver qué es lo que pasa, vamos a ver. Pues compañeros, muchísimas gracias, será hasta la semana que viene, Iván, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen fin de semana.
Otro para ti, Jesús, gracias. Para.
Buen fin de semana a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se está presentando en estos momentos una nueva asociación, se llama Women in a Legal World, y queremos saber exactamente quiénes son, cuál es el objeto, es decir, cuáles son los pilares y qué objetivo persigue, ¿no? Y para ello vamos a saludar a Davinia Sánchez, que es la responsable en capítulo en Las Palmas de esta nueva asociación, y la tenemos en línea. Hola, Davinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. Exactamente, ¿cuál es el espacio que viene a cubrir esta asociación y por qué se crea, Davinia?
Bueno, yo creo que la asociación viene a cubrir aquel espacio donde la visibilidad femenina, la visibilidad de la mujer era muy escasa. Llevamos muchos años donde todo por la práctica jurídica, el mundo legal, veíamos que había un sesgo masculino, bueno, por la evolución, por la sociedad, y hacía falta esa visibilidad, darle visibilidad a tantas mujeres tan valiosas en el mundo legal y en puestos de responsabilidad, ya no solo en despachos de abogados, sino en puestos de responsabilidad en comités directivos, en consejos de administración, y era necesario. Creemos que era necesario. Ojalá no fueran necesarias asociaciones como la nuestra, ¿no? Pero creo que era necesario y está muy focalizada en dar visibilidad, en liderar, en ejemplarizar a la mujer y para que brille, para que cada una pueda cumplir su meta profesional, tener el éxito profesional que considere y que quiera, vamos.
¿Y qué tipo de ayuda, si es que hay alguna, ofrece a esas mujeres letradas, a esas mujeres en el mundo de la judicatura?
Pues mira, yo creo que mucha visibilidad, muchas actuaciones juntas, muchos informes, hay muchas comisiones dentro de la asociación que permite trabajar conjuntamente, pero no solo desde la asociación, sino desde fuera de la asociación, con otras partes de la sociedad, porque no olvidemos que para poder tener cumplir el fin o el objeto de la asociación necesitamos a resto, ¿no? No valemos solas, ¿no? Pues networking, mentoring, ayudar a las nuevas generaciones a través de la educación, el compromiso, la pasión y tener esa red de apoyo que creo que es tan fundamental en esta profesión, pero bueno, como en todas, ¿no?
¿Y qué puede crear este tipo de sinergias femeninas, sinergias de mujeres juristas?
Pues mira, yo te hablo desde la experiencia. Yo soy miembro de la asociación desde 2021, desde que monté mi despacho, y me vi sola, me vi que socia directora y me ayuda a saber que se puede, saber que hay mujeres que tienen una capacidad técnica brutal, una capacidad de trabajo, de superación, de ganas de hacer cosas, que se puede con dedicación, vuelvo y repito, ¿no? Y con la capacidad, si se quiere, y teniendo esa capacidad, esa red de apoyo, es fundamental. Y en la Plaza de Las Palmas hay un talento brutal.
En este mundo, Davinia, tan masculinizado, ¿dónde está el techo de cristal?
Lo hay, todavía sigue existiendo, ¿no? Todavía sigue, te ves en todas las encuestas, todas las estadísticas, donde todavía en mismos puestos, ¿verdad? Todavía los salarios, las posiciones son distintas, pero yo creo que cada vez se va evolucionando, cada vez vamos avanzando. Sí. Yo soy un ejemplo de ello. Yo soy, tengo 44 años, eso no es políticamente correcto, pero soy socia directora de mi despacho, donde mi socio me apoyan, tengo un equipo brutal y yo creo que se puede. Y
claro, porque Davinia, disculpa que te interrumpa, en tu experiencia profesional, ¿dónde viste la barrera o las barreras?
Yo he tenido mucha suerte porque me he rodeado de gente muy buena, ¿vale? Pero yo he visto barreras y se sigue viendo, Javier, tú y antes lo hablábamos con una compañera tuya, tú te sigues yendo a reuniones donde predomina el sector masculino, todavía sigue existiendo, todavía el hombre tiene, bueno, el compañero a veces, bueno, pues prefiere el hombre, y bueno, pero que todavía sigue existiendo, pero creo que cada vez somos más, las nuevas generaciones vienen pisando fortísimo, sí. Lo cual eso es agradecer, ¿no?
Claro, tú lo acabas de decir, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿qué puede significar esta asociación, Davinia?
Pues mira, Javier, esta asociación puede significar que con trabajo, compromiso, pasión, se puede conseguir las cosas. Hay que trabajar, hay que pelear por las cosas, no debemos ser conformistas. Cada uno dentro de su sector, de su mundo, de su, ¿no?, de su medio ambiente, puede conseguir cosas. Yo creo que la asociación te da esa red, esa capacidad, ¿no?, para poder llegar a donde tú quieras, ¿no?
No sé si has tenido algún tipo de opinión, pero ¿hay alguna que te haya llamado la atención y que quizás se ha puesto en contra de este tipo de asociaciones o no?
Nosotros, hombre, me imagino que sí, lo que pasa que una intenta pasar, ¿no? Porque y no prestar demasiada atención, porque una viene, como decía alguien por ahí, a hablar de su libro en el sentido de venimos a trabajar. Claro que seguramente habrá gente que no estará de acuerdo, o no estará de acuerdo con las asociaciones por entender que son solo de mujeres, por entender, bueno, pero yo creo que a día de hoy son necesarias. Ojalá no fueran necesarias, Javier, una asociación como esta para ayudarnos, para seguir creciendo y demás, pero son necesarias. Pero también te digo, esta asociación trabaja, es verdad que somos socias, somos mujeres, pero no nos olvidemos, necesitamos a los hombres. No nos entendamos como solas nosotras podemos, no nos equivoquemos. Yo en mi caso puedo ser socia directora porque tengo un marido excepcional y tengo unos socios excepcionales. Y gracias a ellos también tengo un equipo brutal. Entonces, las críticas, bueno.
Claro, porque es que esto es importante lo que acabas de decir, Davinia, ¿no? Y quiero entrar en ello, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchas voces que dicen que este lo califican así, ¿vale? Sexismo moderno, discriminan a los hombres, ¿no? Y a lo mejor se puede ver reflejado en una asociación de juristas que solamente admita mujeres, ¿no?
Ojalá el día estemos hablando, Javier, dentro de unos años y te diga, mira, ya no existe Women in Legal World, ahora somos, no sé cómo decirte, hombres y mujeres en el mundo legal. Pero a día de hoy creo que era necesario para sentirnos cómodas, confortables, trabajar conjuntamente para poner en marcha los pilares de la asociación. Pero vuelvo y te repito, Javier, somos solo mujeres, pero son necesarios son los hombres. De hecho, habrás visto que la asociación tiene unos premios a los embajadores, porque son hombres que ayudan, que son muy sensibles con este tema, ¿vale? Con el hecho de dar visibilidad del liderazgo femenino, y que hay mujeres muy potentes, igual que hay hombres, pero los hombres ya están. Ahora demos paso a las mujeres, ¿no? Y juntos podemos, solos no llegamos a ningún lado. Creo que haciendo las cosas o los proyectos solo de forma unilateral no se consigue nada. Bueno, sí, claro que sí, habrá gente que diga, bueno, la asociación, vienen más, las mujeres, bueno, nosotros no estamos enfocados en ese punto, en ese, no sé, punto de vista feminista, sino punto de visibilidad, liderar, ¿no? Y que cada uno pueda conseguir sus metas, dar el ambiente, las condiciones para que cada uno en su profesión, el que sea jurista, el que sea juez, magistrado, pueda llegar a tener el éxito profesional que quiera. Y éxito profesional, entiéndase, Javier, que cada uno tiene el éxito profesional del mundo jurídico que quiera. Yo quiero ser socia, yo quiero ser jueza, yo estoy feliz siendo, no lo sé, ¿no? Que cada uno tenga el éxito profesional que quiera. No todas tenemos que ser socias directoras, no todas tenemos que ser magistradas, lo que cada uno quiera, pero poder decidir, tener todos los mecanismos, todas las condiciones para ello.
Y ya para acabar, ¿por qué un capítulo de esta asociación Women in the Legal World aquí en Las Palmas?
Pues mira, yo, Javier, no sé si te he dicho, yo nací en Las Palmas, me formé en Las Palmas, pero llevo toda mi vida ejerciendo fuera de la isla, pero siempre he estado muy relacionado, de hecho tenemos despacho y demás, y siempre he dicho que Las Palmas tiene tanto talento femenino, tanto, que hay que visibilizar y tenemos que ayudarnos. Me paso media vida, ya me focalizo en la tierra, viendo despachos de abogados donde el comité, los consejos, los órganos de administración son hombres. Y Javier, no te hablo hace 5 años, recientemente. Puestos de relevancia, ayer mismo en la red social profesional hay un acto, todo hombre, que son válidos, pero yo creo que la mujer también, y tenemos que dar esa capacidad, ¿no? Esa condición para que la mujer llegue, y creo que en esta plaza hay tanto talento que visibilidad, y yo creo que la asociación puede ayudar a que todas tengamos se den esas condiciones para todas llegar a lo que quiera, ¿no? A tener su éxito profesional. No todo el mundo tiene que estar en puestos de responsabilidad, pero bueno, creo que se debe dar las condiciones.
Pues se presenta hoy esta asociación en Las Palmas, Women in a Legal World, y hemos hablado con la abogada responsable del capítulo aquí en la provincia, Davinia Sánchez. Davinia, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, Javier. Gracias por todo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Que todo vaya bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, aquí estoy con un poquito de alergia.
Ay, ¿qué tienes?
Porque es que... Nada, la alergia esta de...
Primavera.
De la primavera que me tiene hoy un poquito así como un poco irritada la nariz. Pero bien, estoy aquí con muchos temas y temas calentitos. Y ya cambio el tono de voz porque... temas calentitos porque está habiendo un grave problema y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones con el tema del precio del plátano. Ajá. La gente está indignadísima.
¿Hombre?
Y creo que esto lo que está suponiendo es una pérdida de cliente diaria.
Te cuento una cosa que me pasó el domingo, creo que fue, que estuve en el tablero, en un supermercado que hay ahí del centro comercial, y de repente, pues, un cliente, yo compré dos plátanos, y de repente un cliente dice, ¿a cuánto están? A 3,30, pero bueno, ¿cómo es posible que esté a 3,30? Si en Sevilla se cuesta un euro, ayer te envié un vídeo de un perfil de un usuario de TikTok, ni siquiera es influencer, que se llevaba las manos a la cabeza con el precio del plátano. Pero lo peor de todo es que aquí no, porque creo que aquí no puede entrar fruta, no puede entrar banana, corrígeme si me equivoco, solamente plátano, sí, de no la tierra, entrar. Pero en la península sí, y es que estaban los dos lineales. A 1,80 la banana, 3,30 el plátano de Canarias. Y se preguntó, vamos a escucharlo, se preguntaba esto.
A ver si... Buenos días. ¿Alguien me explica algo que viene a 6.000 kilómetros que tenga este precio? Y algo parecido que viene a 2.000 kilómetros tenga este precio.
Es totalmente incomprensible, desde luego que sí. 1,80 por 3,50. El plátano de Canarias.
Es que creo que esto en algún momento, y creo que ya están tardando de corregirlo, porque lo único que estamos haciendo es haciendo daño al propio sector, ya que la gente, bueno, es que tiene que comer y tiene que alimentar a su familia, y no estamos hablando de 10 céntimos que uno dice, bueno, lo pagamos porque estamos comprando producto local. Es que estamos hablando más del doble del precio, y esto ya es algo, y yo lo he dicho en algún momento, que el plátano en Canarias debería ser casi como regalado para los canarios. Porque es que tenemos un montón de plátano y que nos consta que muchas veces se tira plátano o se desecha plátano para mantener el precio del mercado. Con lo cual esto no puede estar siguiendo pasando. Es que no puede seguir pasando. Porque tenemos que alimentar a muchas familias. Porque esto no puede ser que lo que estamos haciendo es como el que dice pan para hoy, hambre para mañana. Estamos haciendo que la gente rechace un producto excelente simplemente por el precio. Con lo cual tenemos que ser conscientes de que algo mal estamos haciendo. Y que hay que poner medidas correctoras lo antes posible. Y yo creo que ahí está un tema... que, y sobre todo en este mes, Javier, que este mes es como en donde todos estamos más sensibles, donde todos estamos más conscientes que somos canarios, que este mes para nosotros es como, bueno, un poco el grito en el cielo de, oye, consume producto local, qué pena que tenga que llegar estos días, pero que para mí es filosofía de vida todos los días, pero que es así y que esté pasando esto con el plátano, llegando a estos precios, que son desorbitados.
Total, lo que dicen los productores es que hay poco plátano, ¿no? Debido a las condiciones meteorológicas, el viento y demás, pues que además tardan un poquito más en desarrollarse el plátano, es lo que dicen, ¿no? Y por lo tanto, pues como hay menos plátano, sube el precio.
Vamos a ponerlo en duda. Yo quisiera ver los datos estadísticos de este cierre de año, en donde versus al año pasado, cómo está la producción de plátano.
Bueno.
O si estamos mandando plátanos a otros países, terceros países, y dejando pues más local otros precios.
Bueno, interesante esa visión también, ¿eh? Desde luego que sí, Vanessa. Bueno, vamos a hablar del plátano, hemos hablado del plátano, vamos a hablar del tomate. Hay una exposición interesantísima, la historia del tomate en Canarias, ¿no?
Sí, y una exposición que normalmente estaría por la zona de Santa Lucía, San Bartolomé, esa zona del sureste que mucha gente no recuerda como la zona de producción de tomate, pero quiere decir que en esta, en Santa Lucía se encuentra el Museo de la Zafra, que si no han ido a visitarlo, se los recomiendo, porque todo el mundo, siendo gran canario y siendo canario, tiene que visitarlo una vez en su vida para que conozca esa historia. Y esta se traslada a Las Palmas, que esto también a veces es como, oye, si no vas, tenemos que acercarnos, ¿no? Pues en el Centro Comercial La Ballena, con lo cual tienes aparcamiento garantizado, desde el día 9 ha comenzado pues una exposición de la historia del tomate en Canarias. Y es un guiño a ese Museo de la Zafra que se acerca, y para que la gente vea pues toda esa tradición que había detrás, el cómo trabajaban, el cómo qué vida pasaba alrededor de lo que es la zafra de tomate, y cómo la gente bajaba del norte de la isla al sur de la isla. Que esto es un dato muy bonito. La gente cree que las personas del norte de Gran Canaria viajaron al sur de Gran Canaria cuando llegó el turismo. No, señores, cuando llegó el turismo no. Ya bajaban a hacer la zafra de tomate. Era algo normal que mucha gente bajaba temporadas al sureste, hacer la zafra del tomate y volvían a su zona de residencia. No empezaron a bajar por el turismo, empezaron a bajar porque,
claro,
porque
es interesante, tanto trabajo. Porque todos identificamos el tomate con la aldea de San Nicolás, ¿no? Pero el tomate estaba en el sureste, en los tres municipios del sureste, claro. Sobre todo en Agüimes y Santa Lucía.
Sí, tú piensas que, para que nuestros oyentes, que más o menos, a grosso modo, desde el aeropuerto para abajo, todo era tomatero. Imagínate. Desde el aeropuerto para abajo todo era tomatero. Y realmente desde el pozo de agua que está en la entrada del Carrizal, de ahí para abajo era todo tomatero. Claro, la gente hoy en día se identifica más el tomate con San Nicolás de Tolentino, la aldea, ¿no? Pero aquí zona de producción de tomate, esa zona, y que por eso está ahí vivo y latiente el Museo de la Zafra contando la historia.
Pues sí, habrá que preguntarnos también cómo pudo desaparecer el tomate, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que las hectáreas van disminuyendo considerablemente. Hablamos también de los 50 años de historia del Padrino, nada más y nada menos, este mítico, reconocido restaurante.
Porque este mes de mayo, justo, hace 50 años de su apertura. Y hay que recordar que cuando nosotros hablamos de muchos temas y de muchos proyectos gastronómicos, primero que 50 años no lo cumple cualquier restaurante, y hay que decir que fueron ellos, Paco y Humberto, unos auténticos atrevidos, aunque ellos dicen que...
Imagínate, en Las Coloradas, ¿no? Siempre ha estado ahí, ¿no?
En Las Coloradas... Yo siempre digo que eran atrevidos, pero claro, es que ellos dicen que no tenían dinero para irse.
Claro, pero imagínate hace 50 años Las Coloradas, donde estaba, ¿no?
Claro, y la carretera de tierra, y que había que cruzar la isleta, que no era una zona, digamos, que es como ahora, sino era una zona que históricamente fue como aislada, ¿no? Socialmente. Y había que cruzar esa isleta y ir a Las Coloradas en carretera de tierra para ir a consumir, pues, pescadito, para ir a consumir en este restaurante que este mes cumple 50 años de historia. Y yo creo que nuestra responsabilidad era desde aquí, pues, darles las felicidades y que, bueno, que ahí está esa segunda generación ya presente para seguir adelante con, no sé, esperemos que 50 años más.
Ojalá, ojalá, hombre, la verdad es que buena salud tiene, ¿no? Porque fíjate que en 50 años pasan cosas y todavía está ahí en pie y además bastante bien. Ya para acabar, jornada gastronómica de Canarias, ¿qué nos puedes decir de esta cita?
Bueno, pues se acerquen, porque incluso va a haber platos en donde está... pues nuestros platos tradicionales, en donde vas a encontrar buenos potajes, buenas cremas, buenos pescaditos, incluso verduras pues salteadas, verduras en sofrito y cosas increíbles. Va a haber el potaje de trigo al estilo de Carmen Cabrera, al estilo palmero. Va a haber tollos sorprendentes, lo tengo que decir, porque están preparados de una manera diferente, también preparado al estilo de Carmen Cabrera, la majorera, que hay que decir que es esta señora que ya tiene casi 81 años, que está a punto de cumplirlo, y que fue los primeros libros de cocina que enseñaron a mucha gente a cocinar en las Islas Canarias.
Bueno, pues qué ganas tengo de unos tollos de Carmen Cabrera. Fíjate que me acaba de abrir el apetito y comer unos tollos. Pues estas maravillosas jornadas gastronómicas que vaya pasando de generación en generación, esto es muy importante, lo hemos hablado, las recetas, que no se las quede ella, que después pasa lo que pasa y se pierden ahí. Vanessa, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final a la edición de hoy, esta semana, viernes, Herrera en COPE Gran Canaria, 16 de mayo. Estuvo Marcelo Cordobés, la primera hora, la segunda, Víctor Cabrera. En la realización técnica te habló encantado de la vida Javier Benítez. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Adiós.